Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche de COPE. En breve nos visitará Friki Soria, nuestro experto en series, y también vamos a hablar de ortografía. Pero antes déjame que completemos el libro que no deberías dejar de leer. Antes hablaba Paco de que había una película sobre The Reader, el lector, el libro que nos ha desgranado hoy, y efectivamente se llama la película igual, The Reader, es norteamericana, se tradujo al español como El Lector, dirigida por Stephen Daldry y protagonizada por Kate Winslet, David Cross, Ralph Fiennes, Bruno Ganz y Lena Olin, entre otros. Bruno Ganz, que por cierto es el que recordaréis todos en El hundimiento haciendo de Hitler. Belén.
Hubiera sido un espectáculo, bueno, hubiera y puede todavía que veamos a Tina Turner en concierto con este debes, que seguro que se viene, bueno, no sé.
Ha dicho que no, pero
¿no te
bueno,
gustaría?
Sí, hombre, sí, lo que pasa es que ya se casó, creo, por tercera vez en Suiza hace poco y dijo que no volvía.
Que ya se retiraba, no
sí,
creo
es que
yo.
Sí, está un poco mayorcita, son 70 y
está estupenda.
Pico. Digo mayorcita, sí. Digo, para meterse los trotes que se metía cuando cantaba en concierto.
Es cierto,
ojo,
pero vamos.
A ver si está estupenda, ojalá ya los 70 y... Ojalá ya a los 70 y pico tuviese la marcha que tiene ella.
Queda un concierto y lo vuelve a dar todo. Y estamos preguntando esta noche por aquel concierto inolvidable a raíz, pues bueno, de esa canción de Solo le pido a Dios que el boss, el gran Bruce Springsteen, le ha dedicado al pueblo argentino. Y creo que alguien nos llama para contarnos algo. ¿Lartán?
Pues un paisano mío, Manu Bilbao, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Manu?
Yo estupendo.
Sí, me alegro.
Estupendo, estupendísimo, y eso que está lloviendo, como siempre.
Bueno, eso no es mucha novedad, y más este año 2013, que salvando un poquito en verano, lleváis un año por Bilbao tremendo.
Joder, estupendo.
Oye, cuéntanos un concierto que te haya marcado en tu vida.
Pues es que, como estabais hablando del boss...
Sí.
Es que el año pasado estuvimos en Anoeta, fíjate.
¿En San Sebastián?
¡Qué suerte!
¡Qué suerte! Diluvio, por cierto. Fue, bueno. Además, de junio...
Sí.
Y bueno, es un fenómeno el tío.
Viendo al boss, da igual que truene o que llueva. Manu.
Sus tres horas no te quitaría a nadie, ¿verdad?
Pues 2 horas y 40 minutos.
Madre. Seguro. Y dándolo todo en cada minuto.
Y empezó, o sea, dijeron a las 10, empezó a las 10. No sé exactamente la hora, pero vamos.
Sí.
Y creo que fueron 2 horas 40 minutos. Y lo alucinante, que no sé cómo se llama el batería, que es el que manda en la banda, ¿eh?
Sí.
El batería es un señor mayor, así que ni siente ni padece, es mundial. Y te digo porque es uno de los últimos conciertos que he visto, pero bueno.
¿Y a ti te gusta mucho Bruce, Manu?
Fíjate, no tengo ni puñetera de idea de inglés y...
¿Y te las sabías todas?
Ya sabes que este año estuvo en Gijón y los días previo al concierto de Gijón se los pasó en San Sebastián también, disfrutando.
Sí. María Cristina,
le encanta San Sebastián,
sí.
A Bruce.
Sí, porque posiblemente pues no ha pasado mucho tiempo en Bilbao. Lo demás, ¿verdad, Manu? Pasaría más tiempo. Ojo, que Bruce tocó en el viejo San Mamés, ¿eh? No lo olvidemos.
Pues eso no sabía yo.
Sí. Ahora tiene que ir a conocer el nuevo.
Mira, gentecilla como Bruce Springsteen, como los Rolling Stones o como el difunto Luciano Pavarotti tocaron en San Mamés. Gente, pues eso, recién iniciados, ¿eh?
Pavarotti ya sabes que iba a la arcilla y se hacía la moda de la cocina de la arcilla.
Sí, qué grande.
Esa es de las más grandes.
Manu, pues muchas gracias.
Vale, a vosotros.
Venga, buenas noches.
Adiós.
Vamos con el concurso. 3:10, 2:10 en las Islas Canarias. Primera lectura de la noche del concurso de la carta Yo sé quién es. Cargo de Mónica Villaraín, que ya ha vuelto de vacaciones. Mónica, buenas noches.
Buenas noches, Lartán.
Qué bien se la ha pasado Mónica en vacaciones.
Hombre, por supuesto.
No vamos a entrar en detalles, pero se la ha pasado. ¿Cómo se la ha pasado Mónica? Pero ya se han terminado, así que al tajo y a dar la primera lectura. Ya sabéis que nos podéis llamar al 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa, para concursar. Y que la carta la arrastramos desde ayer porque no hubo acertantes. Así que si miras en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, o si escuchas atentamente la cálida voz de Mónica de cómo desgrana línea por línea el contenido de la carta, nos puedes llamar a ese teléfono y entrar a combatir, a luchar en buena lid con los demás para hacerte un hueco en la final del mes de septiembre. Mónica.
Nació en el oeste de los Estados Unidos y a los pocos años se fue a vivir al viejo continente, donde residió en un par de países hasta la mayoría de edad. Estudió interpretación en Los Ángeles y debutó en el cine de la mano de un conocidísimo director de origen italiano. No mucho después trabajó en un film cuya escena más famosa ha sido parodiada en infinitas ocasiones y a partir de ahí comenzó a tener un lugar relativamente importante en Hollywood. El cénit de su carrera le vino al interpretar un papel despiadado en un thriller muy renombrado a comienzos de los años 90. Se ha casado dos veces e incluso tuvo una relación con una de las figuras más importantes de la canción de las últimas cuatro décadas.
Pues hasta ahí la carta, ya sabes, llámanos, anímate, 950-6006, que es gratuito.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
La Real Academia Española ha realizado un gran esfuerzo para reunir lo esencial de la ortografía de la lengua española en un manual destinado a escolares, en el que se exponen todas las reglas necesarias para que puedan escribir bien el español. El manual lo ha publicado la editorial Espasa, tiene 63 páginas, es un manual muy liviano, y se titula Ortografía escolar de la lengua española. Para hablar de este manual contamos con Salvador Gutiérrez, que es lingüista, miembro de la Real Academia Española y coordinador de las diferentes ediciones de la ortografía. Don Salvador, muy buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí con ustedes.
Muchas gracias, muy agradecidos por ponerse al teléfono con nosotros. La verdad es que me ha venido muy bien repasar de pe a pa, como periodista y como persona que habla castellano, el libro de la ortografía escolar de la lengua española, a pesar de que uno hace tiempo ya que dejó de ser escolar. Y digo esto porque en el libro, y lo explicaré someramente, bueno, pues se van explicando las vocales, las consonantes, los fonemas, las diferentes reglas a la hora de utilizar, cuando se utiliza una letra u otra, las excepciones también, y uno se encuentra con cosas que o bien en su día no aprendió bien del todo, a pesar de que posiblemente las ponga bien en la práctica, y con otras que le ha venido muy bien refrescar. Y ya digo que yo, no hace falta ni que lo explique, no soy escolar. Ahora bien, antes de entrar en materia, lo que primero que me gustaría saber, don Salvador, es qué se ha pretendido con la edición de este librito.
Pues el título lo explica. La palabra escolar alude a los destinatarios potenciales, a los destinatarios ideales para los que está ha sido pensado este libro. Para los escolares, para todos aquellos que han terminado la enseñanza primaria, comienzan la enseñanza secundaria obligatoria y el bachillerato. En general para todas las personas, porque es un libro muy muy claro, muy asequible, muy poco pesado, es una cartilla,
sí.
Es el heredero de la antigua cartilla de la Real Academia, sí.
Sí, sí, sí. La verdad es que, claro, le hago esta primera pregunta porque yo cuando lo miraba decía, vaya, es un libro para escolares, pero claro, un chico de 8 o 10 años posiblemente no pueda entenderlo por sí mismo, y por eso tenía la duda de si estaba dirigido a niños o niñas un poco mayores o a sus educadores, que eran los que un poco podrían explicarles este manual, ¿no? Quiero decir, no vale con saber leer y escribir, no vale con saber hablar castellano, hay que tener una pequeña, por lo menos una cierta madurez para poder enfrentarse al manual, por pequeño que es y por liviano que es, ¿no?
Claro, es decir, decir, hay unas dificultades que puedan ser las letras con las que uno se encuentra ya muy pronto, pero hay otras dificultades como la puntuación, que son dificultades que uno va adquiriendo poco a poco con la madurez en la redacción, en la sintaxis, y que naturalmente no puede adquirir, no puede dominar un niño de antes de los 10 años, a no ser que sea una regla muy elemental, claro está.
Uh-huh. En el libro se pueden ver texto escrito, y se pueden ver también cuadros o tablas donde se explican las diferentes posibilidades que hay de combinaciones de letras, de cuándo hay que utilizar una letra, si va anterior a una vocal o a una consonante, las reglas y las excepciones. Yo creo que ahí se ha tenido que hacer, y desconozco si el manual anterior, si es que existiera, también lo hacía, se ha hecho una labor, yo creo, bastante de síntesis para tratar de agrupar lo más posible cada una de las reglas y excepciones, e incluso con sus correspondientes ejemplos para que se puedan entender bien, ¿no?
Sí, ha habido dos tipos de esfuerzo. Uno, la selección misma. No puede estar en esta una ortografía de 63 páginas lo mismo que estaba en la ortografía grande de 800 páginas. Uh-huh. Es decir, ha habido una selección de aquellas cuestiones, aquellos problemas, aquellas reglas, aquellas normas que pueden interesar a este público. Es decir, la ortografía grande trata de explicarlo todo, de ser exhaustiva. Esta trata de ser esencial, trata de fijarse en los problemas más frecuentes, más cotidianos, más necesarios para todo escolar. Y luego ha habido otro esfuerzo muy importante en la presentación, en los cuadros, para hacer que hay distintos tipos de cuadros. Hay uno de correspondencias de letras con fonemas, es decir, sonidos distintivos. Sí. Hay otro tipo de cuadros en los que aparecen las normas. Hay otros tipos de cuadros en los que aparecen las normas con sus excepciones, etcétera. Hay varios tipos de cuadros. ¿Para qué? Para que de alguna manera sea visible, porque antes nos daban la regla y excepciones, pum, 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 y sin embargo ahora a la izquierda tiene la regla y a la derecha tiene las excepciones más importantes.
Sí, yo en mi época, y estoy hablando de los 70, 80, más un poco más quizás ya de mayor en los 80, me acuerdo de reglas que nos enseñan en el colegio, ¿no? Por ejemplo, todos los verbos acabados en ger y en gir son con g, excepto tejer y crujir, ¿no? Esto también, esto que nos lo aprendíamos casi como cantando prácticamente, esto viene también en el librito, pero la verdad es que se encuentra uno con excepciones, con reglas y con normas que quizás, no en todos los colegios, también dependiendo del profesor o del libro que se utilice en aquel entonces, y por supuesto entiendo que también ahora los estudiantes no lo tienen tan bien puesto. Es un librito que cuesta 5 euros, esto hay que decirlo, porque yo creo que muchos padres nos están escuchando, y gastarse 5 euros hoy, pues se lo gasta uno prácticamente en tomarse una cerveza con una tapa. Y ayudaría mucho a escribir mejor. ¿Y por qué digo esto? Porque no creo que descubramos nada si hablamos de que las nuevas tecnologías, los WhatsApp, los mensajes, Internet y demás, hacen entre los jóvenes auténticos estragos a la hora de distinguir si realmente están escribiendo bien, mal o regular. Y no solamente eso, sino que ya cada vez se escribe menos a mano y, por lo tanto, se tiene menos dominio sobre lo que se está escribiendo. Yo creo que es una cartilla o es un libro, el de Ortografía Escolar de la Lengua Española, más que oportuno ahora mismo. Ahora bien, dicho esto, ¿cuál es el mayor problema que nos encontramos ya no solo entre los jóvenes, incluso entre los mayores en España? Porque a mí siempre me da la sensación de que donde más cojeamos es en los signos de puntuación.
Los signos de puntuación, ya se lo decía al principio, son quizás el subsistema de la ortografía que es más difícil de dominar. Porque a medida que nosotros vamos comenzando a escribir, a redactar, pues tenemos que comprender no solamente la pronunciación y su correspondencia con la escritura, sino también pues la sintaxis, la construcción. Y ese es, yo lo observo, por ejemplo, entre mis alumnos cuando llegan a la universidad, muchos de ellos dominan bien la B, la V, la G y la J, e incluso la tilde, que es de reglas muy muy exactas.
¿Sí?
Sin embargo, la puntuación es algo que no dominan, es decir, es quizás lo más difícil, es el sistema, su sistema de la ortografía más difícil de alcanzar, porque exige más madurez de comprensión de la estructura de la frase.
Entendido. Ha utilizado usted un término que también yo creo que, bueno, pues da que hablar, ¿no? Como son las tildes. Y me refiero sobre todo ya no a que se sepan las reglas básicas de la acentuación o del poner el tilde en las palabras, sino incluso, si no me equivoco, y corríjame si es así, en los últimos tiempos, pues la Real Academia, por ejemplo, recomienda o ha puesto la norma de que cuando la palabra solo equivale a solamente, ya no hace falta o no hay que tildarla. Sin embargo, y uno que trabaja en medios de comunicación y está leyendo prensa e internet continuamente, evidentemente en la radio las tildes no se notan, no se ponen, pues hay gente que se resiste a este tipo de recomendaciones o de reglas. Con respecto a este ejemplo en concreto que he puesto y que me imagino que usted manejará, ¿qué tiene que decir?
Bueno, el adverbio solo, la acentuación siempre fue potestativa, nunca fue obligatoria para el adverbio solo, nunca fue obligatoria, excepto, se decía, en casos de posible ambigüedad o anfibología.
Sí.
Es decir, nunca fue totalmente obligatoria, excepto en esos casos. Y lo que introduce esta ortografía 9 desde el año 2010 es que se puede no acentuar, no tildar la palabra solo, el adverbio solo, ni siquiera en casos de posible
confusión.
¿Qué es lo que ocurre? Que la tilde diacrítica es una excepción a las reglas generales de la acentuación.
Uh-huh.
Y entonces, solo por las reglas generales de acentuación no debería llevar tilde. Y la tilde diacrítica es unas reglas, unas excepciones para casos muy concretos, en los que se opone una palabra tónica a una palabra átona, como el interrogativo quién o el relativo quién, el
sí.
Interrogativo qué o el relativo qué. Y sin embargo, tanto el adjetivo solo como el adverbio solo son los dos tónicos. Es decir, es una excepción más a la excepción. Y lo que quería la Real Academia Española es evitar tantas excepciones a las excepciones.
Vale, está aclarado entonces. Por ejemplo, entonces, el pronombre esta no debería llevar tilde si no se quiere.
El tampoco, es decir, el pronombre esta, este, esta, este. Estas, si no se quiere tildar, no hace falta.
¿Y se puede en un mismo texto, el mismo autor puede poner solo, con tilde o sin tilde, en el mismo texto, tanto indistintamente, o convendría conservar una línea?
Hombre, yo creo que siempre es bueno conservar coherencia, conservar una línea, ¿no?
Uh-huh.
Ahora le voy a decir una cosa. La Real Academia no pone la tilde en solo, ni en los demostrativos ETS, aquel y sus femeninos y plurales, desde el año 1959 en sus publicaciones. No es una cosa nueva, ¿eh?
Ya, vale, de acuerdo. Volviendo al libro que nos ocupa y para finalizar ya, este libro también estaría bien que lo tuvieran los padres y que lo tuvieran los educadores para que, a pesar de que posiblemente su lectura no la entiendan los chicos y chicas que están empezando a manejar el castellano de una forma comprendida, les fueran conduciendo, les fueran ayudando a través de la ortografía escolar de la lengua española.
Efectivamente, para los padres y para los educadores es fundamental porque ayuda a los padres y a los educadores a enseñar la ortografía, a hacer que los niños comprendan la ortografía y la aprendan. Por eso pues está pensada en toda su tipografía también para los educadores cuando den clase, con la letra bastante grande, para que sea visible cuando están explicando, etcétera. Es decir, está pensada como destinatarios los estudiantes, es decir, los escolares, pero como usuarios de uh-huh. docentes, los profesores y los padres. Para un profesor y un padre será mucho más fácil enseñar la ortografía con esto tan resumido, tan concreto, tan fácil, tan asequible, tan visual.
No, doy fe que luego yo me lo leí de un tirón yendo en el metro a casa y lo tengo ahí porque, bueno, pues tengo una hija que va a cumplir 5 años y un hijo que va a cumplir 2 y el de 2 no, pero la de 5 ya sabe leer y escribir.
Aquí
y lo utilizaré con ella seguro. Y además es que cuesta 5 euros, lo cual yo creo que está regalado. No puedo despedirle, don Salvador, sin preguntarle por el fallecimiento del profesor Martín de Riquer, el decano de los miembros de la RAE, especialista en la obra del Quijote, que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Qué nos podría decir del profesor Martín de Riquer?
Bueno, pues era el decano de todos los académicos, tenía 99 años y sobre todo fue una figura excepcional, porque no solamente como conocedor del Quijote, sino también el conocedor de toda la literatura románica, de toda la literatura de los países de las lenguas romances, la literatura trovadoresca, etcétera. Fue un gran especialista y además fue un gran maestro. Él ha formado a muchísimas personas y ha sido un gran transmisor de sabiduría. Por otra parte, también ha sido, en cuanto a transmisor de sabiduría, ha creado colecciones, ha hecho enciclopedias, ha sido una persona de una dimensión científica muy importante, tanto en la investigación como en la transmisión a discípulos y en publicaciones.
Porque tiene publicaciones, por lo que he estado leyendo yo en las últimas horas, publicaciones que yo creo que pueden ser también de interés o de referencia para el público en general, como por ejemplo la Historia de la Literatura Universal o la Historia de la Literatura Catalana, ¿verdad?
Sí, la Historia de la Literatura Universal es una enciclopedia de un montón de volúmenes que está en muchos hogares, ¿no? Uh-huh. Y es de que dirigió y que es de una importancia capital. También de la literatura catalana, por supuesto, la literatura española tiene muchísimas publicaciones. Es un referente, es una pérdida irreparable.
Una pérdida irreparable. Y además familia, digamos, forma parte de la familia de lingüistas, ¿no? Porque tanto el hijo como, creo recordar, su padre o su tío también eran parte importante de la lingüística de este país, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Es de esas personas que no solamente ha sabido transmitir a los demás, sino también a su familia, ha formado un núcleo de investigación interno a la familia. Es muy importante.
Pues tengo que agradecer especialmente a don Salvador Gutiérrez, lingüista, miembro de la Real Academia Española y coordinador de las diferentes ediciones de la ortografía española, que nos haya hablado no solo de Martín de Riquer, del profesor, sino de esta ortografía escolar de la lengua española, que yo no sé si será revolucionaria, pero que si llega a todos o a muchos de los hogares de España, seguro que las próximas generaciones podrán escribir mejor la lengua que nos ocupa, que es el castellano o el español. Don Salvador, muchísimas gracias por acercarse a los micrófonos de COPE. Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Noche de miércoles, madrugada de jueves y ya está con nosotros en el estudio Friki Soria. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas madrugadas, Artaud.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú? Belén. Queremos el nombre, Belén.
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tanta televisión te tiene el cerebro.
Como mi hermana María.
Muy bien, yo estoy fenomenal. Sí, mejor que tú, en cuanto a memoria, mejor que tú.
Eso seguro, vamos.
Noticias, Miguel.
Pues mira, Marta me dice por Twitter, en @MiguelSoriaRuiz, que Kim Raver, volverá en la nueva temporada de 24, en la nueva miniserie que se va a hacer en 2014, se va a estrenar. Es Audrey Rains, ¿te acuerdas de Audrey? Una de las chicas de Jack Bauer.
No.
¿No te acuerdas de séptima temporada?
No. Sí, tú eras muy fan de Jack Bauer.
Sí, pero tengo muy poca memoria.
Memoria de pez.
Menos que yo, por lo que veo.
Es como Dory en Nemo.
Yo nunca me olvido del nombre de una compañera de trabajo, pero respecto a las series y las películas tengo poca memoria, sí.
Pues Audrey Rains volverá. Luego habrá spin-off, es decir, serie basada en un personaje de Breaking Bad. Se llamará Better Call Saul.
Sí.
AMC y Sony Pictures han confirmado que estará protagonizada por el personaje de Saul Goodman, que es el deslenguado abogado interpretado por Bob Odenkirk.
Que está como una cabra.
Efectivamente. Luego hay nuevo tráiler de la cuarta de The Walking Dead. Sí. Muy bueno, por cierto, y con declaraciones de sus creadores, de sus responsables.
Que no sé si sabes que The Walking Dead también han confirmado los de AMC
un spin-off. Sí, estoy al tanto, gracias a esta audiencia tan fantástica. El rodaje de Homeland se va de Israel a Marruecos por problemas de seguridad y va a ser en la zona de Tel Aviv, pero la escalada de tensión en el Medio Oriente, en medio de las negociaciones de un posible ataque militar de estadounidense, pues ha hecho que se tengan que ir de allí echando mixtos. Han dicho, mejor nos vamos antes de que nos caiga a nosotros mismos la cosilla, pero
sí.
Seguirán rodando. Y luego también María Paz me informa de que Alfonso Cuarón, director que a mí me gusta mucho, y JJ Abrams trabajan juntos en una nueva serie llamada Believe, es decir, creer. Cuarón dirige el piloto y yo sinceramente creo que va a hacer un buen trabajo porque tiene unas capacidades de dirección magníficas. La serie está protagonizada por una niña llamada Bo, que tiene poderes sobrenaturales como por ejemplo la telequinesia o adivinación del futuro. Y llegará en 2014.
Vale.
Y os recomiendo leer en Antena 3 una entrevista a Carlos Isbert, que es la voz de Dean Norris en La Cúpula, que en Estados Unidos ya ha terminado la emisión, a mí me gustó mucho el final, y que se está emitiendo los lunes en Antena 3. Habla sobre el doblaje de su personaje. Está realmente, realmente interesante. Y ya por último, Mad Men desdobla su última temporada y tendremos serie hasta 2015, porque van a estirar el chicle.
¿Su última temporada quiere decir que va a ser la definitiva?
La definitiva, pero van a los 14 capítulos que quedan...
Van a hacerlo como con Breaking Bad.
Efectivamente, van a dividirlo en dos entregas de 7 episodios, comenzando con The Beginning para primavera de 2014,
¿sí?,
y terminando con The Effect of an Area en primavera de 2015. Es decir, lo van a desdoblar y van a alargarlo todo lo que puedan.
Ya, ya, ya. Bueno, bueno, bueno.
Así que gracias a todos los que me enviáis noticias, en este caso especialmente a María Paz y a Marta, porque son una fuente de sabiduría inigualable.
Sabiduría inigualable, no sé, pero la serie de hoy, el tweet que has puesto en Twitter, yo, si fuéramos, si se permitiera por la ley, te daba con la mano abierta. ¿Qué lío has puesto?
Vamos a ver si lo digo bien. Esta noche damos gran importancia a los colores 237-219-56 y 255-255-255.
Una de dos, o son colores de Pantone, o son, que no lo sé, o es una dirección, una URL de internet, una IP, no sé, ¿qué es esto?
Marta ha dicho Falling Skies, pero ya la comentamos en su momento. Juan González dice Miami Vice porque es bastante colorida. Y Santi Malasombra, White Collar, por aquello de 255-255-255, que es el código HTML para el color
¿qué
blanco.
¿Qué dice usted?
Vale, que es el código HTML que se usa para el color blanco, pero la serie... La acertado María Paz es Utopía. ¿Y por qué? ¿Y por qué?
Porque... Cuidado, que Anaís Pascual, que es una oyente nuestra, que por cierto este mes se ha ganado el billete para la final del concurso Yo sé quién es, ha dicho hace un minuto, colores de RGB.
¡Justo! Exactamente, he dado los valores RGB del amarillo que usa el logo de Utopía. Es amarillo y blanco. El fondo es amarillo, las letras son blancas. Entonces, el amarillo que yo he dado es el tono que usa la serie.
Anaís, eres una fenómena.
Esto es hilar muy
sí, señor,
fino, ¿eh?
Esto
de verdad.
Ha sido muy, muy rebuscado y, de hecho, en Twitter me ha dicho Keren que esto no son pistas, son venganzas personales. Pues sí, Keren, sí. Me he vengado, vamos, pero ultrajantemente después.
Pero fíjate,
de...
Anaís Pascual lo ha adivinado, así sí, que siempre hay alguien que conoce el lío. Vamos a ver, ¿de qué va Utopía?
No es fácil describirla, no es nada sencillo, pero vamos a hacerlo. Todo comienza con un par de personas llegando a una tienda de cómics y preguntando por un manuscrito y por una persona.
Tú tenías esto. ¿Dónde está?
Lo vendí. No lo tengo.
¿A quién?
Esto es lo único que tengo.
¿Dónde está Jessica Hyde?
¿Quién es?
¿Dónde está Jessica Hyde?
Es una cliente. Porque si es una cliente, puedo encontrarla. Puedo hablar con ella.
¿Dónde está Jessica Hyde?
Intento recordarlo. Créame, aunque no me suena el nombre.
Después, 5 desconocidos de un foro de cómics de internet deciden quedar, después de que uno de ellos consiga el manuscrito original del segundo volumen sin publicar de la novela gráfica de culto Los experimentos de Utopía. Al sitio llegan 3 y primero conocemos a 2.
¿A qué te dedicas, Becky?
Estoy tratando de hacer un doctorado. ¿Qué haces tú?
Piensa en lo menos interesante que se te ocurra.
Informática.
Pues sí, has acertado.
Y luego está Wilson, es el tercero, le conocemos después. Es un crack de los ordenadores y además es un tanto conspiranoico.
¿Para qué utilizas todo esto?
Para eliminar de internet todo dato que pueda haber de mí. Me he pasado los últimos 5 años usando leyes internacionales, leyes de protección de datos y mis conocimientos de internet para borrar del mundo todo rastro de mí. Ni cuentas bancarias, ni facturas, ni permiso de conducir, nada. Y cada dirección IP de aquí está enmascarada para evitar su detección. Puedo bajarme las pulsaciones, forzar cerraduras y, si estuviera esposado a un radiador, escapar dislocándome los pulgares.
¿Para qué?
Mira por la ventana, Ian. Cuando la mierda salpique, Wilson, no... ¡Oh! ¡Slivovich! ¡Estupendo! Es aguardiente polaco. Con esto nos pondremos ciegos.
Pues así como suena, estos tres personajes y un niño pequeño de 11 años, Grant, son perseguidos por una especie de como de organización en la sombra, conocida como La Red,
¿sí?,
que está en búsqueda del manuscrito de Utopía. De hecho, los dos que entraron en la tienda de cómics al principio son los que les persiguen. Pero resulta que Jessica Hyde, por la chica por la que preguntan, les encuentra a estos sujetos, a estos tres personajes, y les dice que o van con ella o van a morir. Ellos le piden que les cuente la verdad de lo que está pasando, que no entienden nada, que en qué están metiendo ellos, y Jessica se lo explica.
La red fue creada por dos hombres, un genetista llamado Philip Carvel y alguien apodado Señor Conejo. Es un nombre en clave, nadie conoce su identidad. Cuando la Guerra Fría empezó a relajarse, los diferentes gobiernos implicados decidieron retirarse. Sin embargo, el señor Conejo y Carvel no tuvieron ninguna intención de dejarlo. En cierto momento, Carvel quiso dejarlo y fue torturado para que siguiera trabajando e hicieron rehén a su hija. Al final, su mente no lo soportó y se volvió loco. Cuando iban a deshacerse de él, cierta gente lo sacó a hurtadillas, le dieron otro nombre y lo ocultaron en un psiquiátrico. Un terapeuta lo puso a dibujar. Y lo que dibujaba era increíble.
¿Y lo que se cuenta en Utopía es real? ¿Lo de las vacas locas? ¿Fue cosa de ellos?
Es difícil saber lo que es real y lo que no. Pero sí, fue cosa de ellos.
¿Por qué sabes todo esto?
Soy la hija de Philip Carvel.
Así que la red va detrás del manuscrito por su contenido. Y a todo esto se suma el chantaje que le hacen a un funcionario de sanidad llamado Michael Dugdale. Y bueno, tengo que decir que ahora siento el duro vocabulario que tiene el corte, pero es, vamos, lo que... chantaje duro y además por lo que es.
Has dejado preñada a mi puta. ¿Quieres que se entere tu mujer? ¿Quieres que se entere tu ministro?
Oiga, oiga... Yo no soy nadie, solo soy un funcionario.
Un funcionario de alto rango, el secretario personal del ministro, tú importante.
No, se equivoca, yo no soy nadie.
¡Cierra la puta boca de una vez! ¿Crees que me preocupas tú o la zorra de tu mujer? Tengo una misión para ti.
¿Una misión? ¿Pero cómo?
Has dejado preñada a mi puta. ¿Te parece que esto es un juego? Pues juguemos a un juego de espías. Tengo unos amigos y harás una misión para ellos. Si no haces lo que se te diga, te joderé la vida.
El chantaje es que vendan a saco la vacuna contra la gripe rusa, que en esos momentos, pues, el Ministerio de Sanidad no la quiere ni de lejos porque no sirve para nada. Y la vinculación con el manuscrito ya se irá viendo. Y hasta aquí puedo leer de Utopía.
¿Qué destacas de la serie?
Una palabra, surrealismo. Personajes muy extraños, conflictos que no acaban de explicarse con claridad, pero que enganchan. Y una técnica sobresaliente, de hecho es una serie británica, para variar, una factura impecable, pero con colores muy saturados, planos con un ritmo muy lento, incluso para la acción, lentes que deforman mucho las distancias y además rodados a distancias muy grandes a su vez. Tiene una forma de realizarse, o sea, de producción,
¿sí?,
que no deja indiferente a nadie. La recomiendo, pero para adultos. Primero, porque los jóvenes no lo van a entender. Y segundo, porque como habéis escuchado, tiene un lenguaje duro, detalles violentos que no escatiman lo más mínimo y también sexuales, no aptos para menores, y es muy, muy visceral. Por cierto, aquí agradezco la recomendación que me la dio Marta. Me dijo, échale un vistazo a esta serie, que me la ha recomendado mi hermano, pues tengo que agradecerle a ella, que me haya descubierto una serie tan distinta a lo que yo había visto hasta ahora, que me ha llamado mucho la atención y, bueno, pues ha sido gracias a ella que está en la noche.
¿Y datos?
Utopía por ahora tiene una temporada, nada más de 6 capítulos, emitida en el Reino Unido en el Channel 4. En España se emite en Canal Plus y, de hecho, este domingo 22, la UEFA anuncia que va a emitir el tercer capítulo.
Uh-huh.
Está en Blu-ray, en Amazon.co.uk, es decir, en Londres.
Versión original.
Efectivamente, pero sin doblaje. Así que la mejor opción es bajarla del Emule, que está perfectamente doblada. Y ya te digo, la han renovado para la segunda temporada, con lo cual habrá más historia.
Muy bien, Miguel, muchas gracias.
Un vaso.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche. COPE. Estar informado.
Y momento para el concurso, segunda lectura por parte de Mónica Villalain, y directos todos a antena. Si no habéis llamado todavía, podéis hacerlo al teléfono gratuito, al 950-6006. Mónica.
Nació en el oeste de los Estados Unidos y a los pocos años se fue a vivir al viejo continente, donde residió en un par de países hasta la mayoría de edad. Estudió interpretación en Los Ángeles y debutó en el cine de la mano de un conocidísimo director de origen italiano. No mucho después, trabajó en un film cuya escena más famosa ha sido parodiada en infinitas ocasiones y a partir de ahí comenzó a tener un lugar relativamente importante en Hollywood. El cenit de su carrera le vino al interpretar un papel despiadado en un thriller muy renombrado a comienzos de los años 90. Se ha casado dos veces e incluso tuvo una relación con una de las figuras más importantes de la canción de las últimas cuatro décadas.
Pues hasta ahí la carta. Nos vamos a Denia. Allí nos espera Giuseppe. Giuseppe, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bien, aquí trabajando, como todos.
Trabajando, vale. Oye, cuéntanos, ¿quién es el personaje de hoy?
Yo pensaba en Sean Penn.
Sean Penn. Pues
por la relación.
No es Sean Penn, lo siento, Giuseppe.
Buenas noches.
Suerte la próxima vez. Hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego.
Y de Denia a Cáceres, Jeremías, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Todo bien, Jeremías?
Todo bien, Larta.
Me alegro. Cuéntanos quién es tu personaje.
Pues yo creo que por las pistas que ha dado, creo que es Al Pacino.
Al Pacino. Pues no es Al Pacino, lo siento, Jeremías.
Vale,
a probar suerte otro día. Gracias.
Adiós.
Y de Cáceres a Burgos, Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Pedro?
Bien, trasnochando un poco.
O sea que no estás trabajando.
No.
Vale, vale. Estás de ave nocturna.
Eso es.
Muy bien, cuéntanos, ¿quién crees que es?
Rebeca de Mornay.
Rebeca de Mornay. Pues efectivamente es Rebeca de Mornay, Pedro. Enhorabuena.
Gracias.
La mano que mece la cuna.
Y la parodia, imagino que será la de Risky Business, de Tom Cruise.
Totalmente, efectivamente. Mm. Y el famosísimo cantante con el que tuvo una relación.
Leonard Cohen.
Leonard Cohen, sí señor. Pedro, pues te has ganado un billete para la final del mes de septiembre. Así que permanece atento que nos pondremos en contacto contigo, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Enhorabuena, buenas noches.
Buenas noches. Adjectives on the typewriter. He moves his words like a prize fighter. The frenzied pace of the mind inside the cell. The man on the street might just as well be. The man on the street might just as well. The man on the street might just as well be. Outside, outside. Say it all, say it all, say it all, say it all, say somebody. Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los arrozales del Ebro, de los de mayor calidad del mundo, según dicen los expertos, están en peligro por un invasor que se multiplica por millones y millones de huevos. Estamos hablando del caracol manzana argentino. Hay más de 250.000 metros cuadrados de arrozales en el delta del Ebro, en la zona sur de Tarragona, invadidos por los huevos de este caracol. Los 6 millones de euros gastados por la Generalitat Catalana no han servido, de momento al menos, para detener la invasión de esta especie de alien. Hay preocupación entre los dueños de los arrozales y los payeses. Para hablar de este asunto tenemos con nosotros esta noche al teléfono a Ignasi Ripoll, responsable de la oficina del SEO BirdLife en el delta del Ebro, en Amposta, en Tarragona. Hoy mismo ha estado recogiendo huevos de caracol manzana. Ignasi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero de todo, caracol, huevos de caracol manzana argentino. O sea que no tendría mucho sentido en principio que estuvieran en el delta del Ebro, ¿no?
No, no tienen ningún sentido. Pero hay muchas especies invasoras que atacan nuestro medio ambiente y nuestra agricultura en Europa.
¿Y esto cómo llega aquí?
Bueno, esto llega a través de esta especie en concreto, a través de la importación de fauna acuática para acuarios, para personas que quieren tener en sus acuarios, en sus casas, pues...
¿Para una pecera? Para
animalitos exóticos en peceras y, o en jardines.
Sí.
Y bueno, las empresas que se dedican a esa importación, pues a veces se puede escapar unos ejemplares, accidentalmente se supone. Y bueno, este es el caso que nos sucedió aquí en el Delta. En el año 2009 empezamos a encontrar puestas de huevos por los canales de desagüe y caracoles, a cientos y a miles.
Los huevos en sí, me imagino que el simple hecho de tener los huevos, si no crecen caracoles, en principio no son un peligro, ¿o sí?
Bueno, los caracoles van poniendo huevos, los huevos se multiplican en miles de caracoles y bueno, se va extendiendo la plaga. Los huevos en sí podrían provocar algunos problemas en el momento de la cosecha porque son pegajosos y...
Ajá.
Pero bueno, el problema está en que lo que hacen es hacer proliferar en gran número a esta especie.
He visto por internet algunas imágenes y la verdad es que en la planta, en el tallo, se pegan como si fuesen auténticos racimos de uva, ¿no? Los huevos formando construcciones en forma de racimo, de esos huevos que poderosamente pegados al tallo de los arrozales. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se detecta un huevo hasta que nace el caracol?
Sí, parecen frambuesas alargadas.
Parecen frambuesas, sí. Efectivamente, sí, sí, sí.
Es curioso porque es un caracol acuático que vive dentro del agua,
sí,
pero en cambio sale a poner los huevos en las puestas fuera del agua, de la vegetación, ¿no? Unos 10 días, más o menos, es el tiempo de incubación, 10, 15, dependiendo de la temperatura.
¿Y se hincha a poner huevos?
Sí, una hembra puede más o menos cada 10 días salir y poner una puesta de entre 400, 600 y hasta 1.000 huevos, dependiendo del tamaño de la hembra.
¿Cada 10 días durante todo el año?
Desde la primavera, desde finales de marzo, principios de abril, hasta octubre o noviembre, dependiendo de si es un año con un otoño más frío o más caluroso.
O sea, que pueden ser unos 7 meses, cada 10 días son 3 veces al mes, 21 veces por 400, pues estaríamos hablando de 80.000 huevos por hembra.
Sí, y además los que nacen en primavera,
¿sí?,
a finales del verano ya se reproducen.
¿Ya se reproducen?
Sí, porque crecen muy rápidamente, son muy voraces, ¿eh? Tendrías que verlos cómo atacan a la vegetación. Tienen una lengua así como de gato, ¿no?, con la esposa,
¿sí?,
una cosa que se llama gáduda, y que va trinchando la vegetación a medida que se la va poniendo en la boca. Y claro, come muchísimo, crece muy deprisa y se reproduce a estas velocidades que tú has descrito.
Claro. Para los que no hemos estado nunca en un arrozal, que yo no he estado nunca, todos comemos el arroz en casa en diversas modalidades, tanto en ensalada como en paella, como en arroz normal, en arroz con leche, qué sé yo, que el arroz es uno de esos productos que siempre tenemos en casa y al que le damos muchísima utilidad. Pero uno que no ha estado nunca en un arrozal, como digo, no sabe cómo son las plantas, qué visual tienen las plantas del arroz, cómo se ven.
Imagínate un campo de trigo,
¿sí?,
pero inundado, más o menos.
Vale.
Es un campo de cereal con unos tallos finos de cada planta, así agrupados.
Sí.
Y que luego, cuando se seca, pues da una espiga, y cuando se seca queda la espiga arriba. Es una espiga que no está hacia arriba, sino que está, digamos, así medio caída, ¿no? Es como una abracimada, ¿no?
Sí.
Pero más o menos parecería un campo de trigo inundado. Porque
y en esa,
del agua,
sí, en esa espiga es donde van los granos de arroz.
En esa espiga es donde van los granos de arroz, efectivamente.
Claro, y si cuando la planta está creciendo y está madurando, el caracol se come los tallos, se come las hojas, en definitiva lo que está haciendo es impedir que madure el fruto y por lo tanto no hay arroz.
Bueno, el daño es anterior, ¿eh? El daño es el momento de la siembra.
Ajá.
En el momento de la siembra, el arroz se siembra directamente. Antiguamente se plantaba a mano,
sí,
después de haberlo producido en unos viveros, pero actualmente se siembra directamente. Cuando siembras directamente, los caracoles que están dentro del arrozal, que acaban de surgir de debajo de la tierra, porque este caracol hiberna en seco, enterrado, y puede pasar meses sin morir, y cuando inundas el campo para poder hacer la siembra, sube, sale del agua, sale de la tierra, del fondo, y se queda en el agua esperando a comer. Cuando le tiras el grano, se lo come todo. Piensa que un campo infectado de caracoles, cuando ya está completamente infectado, puede tener hasta 50 caracoles por metro cuadrado.
50 por metro cuadrado.
Imagínate un caracol así del tamaño de no sé, de una nuez o más grande.
Sí.
50 por metro cuadrado, cuando ese hombre hace la voz, está hambriento y esperando a comer, se come toda la semilla.
O sea, que estamos hablando de caracoles, más o menos para entendernos, del tamaño de los caracoles que nos comemos nosotros
grandes,
cocinados, ¿no?
Más grande.
Más grandes.
El que te he descrito sería más pequeño, sería como una... Van desde el tamaño de una nuez al tamaño de una ciruela o incluso
madre
más
mía,
grande.
Madre
o,
mía.
Los que tienen 3 años pues son casi como un puño.
¿Y contra esto no hay nada inventado?
Contra esto pues hay varias cosas. Uno es el secado del campo más tiempo de lo que el caracol es capaz de sobrevivir.
¿Sí?
Si tú consigues secar tus campos durante 7 o 8 meses y no llueve, aquel invierno es un invierno seco y una primavera en que se atrasa la lluvia, pues puedes matar hasta el 90%. Metiendo agua marina, puedes matar hasta el 100%, que esto uh-huh. es la técnica que se está utilizando con más éxito en este momento en el Delta.
Porque con el agua marina el arroz no tiene ningún problema en crecer.
Bueno, este tratamiento de agua marina hay que darlo después de la cosecha.
Sí.
O sea, a partir de octubre, se da el tratamiento octubre, noviembre, y después hay que pasar bastante agua dulce por cada campo para liberarlo del agua salada.
Para desalarlo.
El arroz no se puede cultivar en agua marina, claro.
Ya.
¿No?
Y aún así me imagino que en ocasiones volverán a aparecer caracoles casi por misterio.
Bueno, si lo has tratado bien con agua salada y lo has aislado las entradas y las salidas para que no pueda entrar físicamente el caracol, no entran, efectivamente no entran.
Ya.
Con el tratamiento en seco puede aparecer alguno porque no mueren todos. Y con tratamientos químicos, hay un producto que es la saponina, que es un producto que de hecho no está autorizado, pero que se ha dado un permiso especial, por la Unión Europea lo ha permitido especialmente para este caso, que es un producto natural de raíces de plantas, de vegetal, y por lo tanto, bueno, no tiene unos efectos excesivamente negativos para el medio ambiente. Se puede tratar el campo y si se aísla bien, pues realmente solamente muere la fauna acuática que hay en el cuadro de la luz. A nosotros no nos gusta para nada ese tipo de tratamiento, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que en algunos casos aminora aminora bastante la población de dentro del campo y por lo tanto permite elevar la cosecha o el fin, en general, ¿eh? Pero no siempre. Esto depende mucho de la cantidad de caracoles que haya y de si el tratamiento se da bien o no, etcétera.
Ya. En cualquier caso, imagino que las pérdidas, bueno, más que las pérdidas, además de las pérdidas, la inversión en hacer que desaparezca el caracol de forma continuada tienen que ser cifras millonarias, ¿no?
Bueno, la inversión ha sido para evitar que los caracoles pasaran de un sitio a otro. La inversión ha sido también en investigación para buscar los métodos, porque si se sabe que funciona una cosa o que funciona otra, es porque se han probado, al menos a nivel de laboratorio, se ha probado todo. Y luego también se ha aplicado mucho dinero en los tratamientos. Los tratamientos de este año, por ejemplo, creo que se han gastado unos 300.000 euros en tratamientos químicos, lo cual es un dinero tirado, si vas a mirarlo, porque no es un dinero que sirva ni para erradicar el caracol ni para impedir que pase de un sitio a otro. Sirve para llegar a la cosecha o en fin, sencillamente, ¿no?
Ya. La preocupación será máxima entre la gente que se dedica al tema del arroz, ¿no?
Porque si no se toman medidas drásticas para el control de esta plaga, realmente en primer lugar se complica mucho toda la técnica de la cosecha, del cultivo del arroz, porque hay que tener en cuenta pues tratamientos, aislamientos de campos, secados, sistemas para llevar el agua marina a algunos campos, a algunas zonas a las que es difícil, se complica muchísimo, que ya de por sí la agricultura, como ya sabemos en estos momentos, pues como normalmente pasa malos momentos en Europa, y además ahora con la crisis peor, y además métele más problemas de gestión y más gastos de tratamientos, ¿no? O sea, hay una gran preocupación por el agricultor y hay una gran preocupación por el efecto sobre el medio ambiente, claro.
¿Futuro a corto o medio plazo?
Futuro a corto plazo, pues un plan de choque que hay que abordar inmediatamente, que consiste en tratamientos de agua marina en las zonas a las que se llega, secado en las zonas a las que no se llega con el agua marina, y tratamientos luego a los campos que se sequen pero que no hayan podido desaparecer los caracoles, por tanto, dinero, gasto. A medio término, pues si se pueden construir sistemas más adecuados para llevar el agua salada a todas las zonas, pues esto implicaría un ahorro importante en tratamientos y en problemas con el secado. Y lo que es más importante es impedir que esta plaga se extienda a otros sitios. Y ahí, en eso estamos, ¿no? Que hace falta una coordinación a nivel estatal, a nivel del ministerio y a nivel europeo, y ayudas para impedir que esto, que es tan fácil que vaya de un sitio a otro, porque basta con que un desaprensivo se lo cargue en el coche con un cubo de una lozada y lo lleve a otro sitio para producir para reproducir la plaga, y hasta que no te das cuenta de lo que tienes, no actúas, con lo cual ya llegas tarde muchas veces. A largo plazo se trata de tener unos buenos protocolos de actuación ante esto. Todas las plagas de especies exóticas invasoras que entran en un continente entran por un punto y acaban extendiéndose por el resto. Entonces es muy importante que las administraciones se coordinen bien, se consigan los recursos adecuados y que la población se conciencie también de la importancia de no tocar esos animales y no llevarlos de un sitio a otro.
Bueno, Ignasi, que tengáis mucha suerte, y que desaparezca lo antes posible esta plaga del caracol manzana argentino que está arruinando y desesperando a quienes se dedican al arroz, a ese magnífico arroz de Cataluña, del delta del Ebro. Que la próxima vez que hablemos haya pasado todo, haya quedado en un mal sueño y que sobre todo, bueno, pues que recuperéis la normalidad, que es de lo que se trata, que cada uno pueda dedicarse a trabajar con normalidad y sin tener que preocuparse más allá de lo normal de parásitos y de gente que le estropea, gente no, en este caso animales que estropean masivamente el pan que se lleva a una casa. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Cool blade, but I know this can't last.
Vamos con los mensajes de los oyentes, lo que nos cuentan esta noche de aquel concierto inolvidable, aquel concierto que no pueden olvidar. Y por ejemplo nos dice en Facebook Germán Padrón: yo tengo dos conciertos, uno cuando vi a Mecano en el 89, especial para mí ya que era la primera vez que salía solo en mi vida, y la otra cuando vi a los U2 en Barcelona, ya que los vi bastante cerca, son orgásmicos en directo. Pues si nos quieres contar tu concierto, ya sabes que lo puedes hacer a través de las vías del programa, en nuestro Twitter @lanochedecope, en el Facebook La Noche de Cope, y enviándonos un correo a lanoche@cope.es.
Y nos vamos a ir a actualizar la información aquí en Cope, y a la vuelta vamos a hablar, entre otras cosas, de los libros de texto y la eterna polémica desde que comenzó la crisis, e incluso de la subida de los menús escolares.